Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Quien dice que el invierno es para quedarse en casa. Eso es porque no han estado en Tromsø o en Rovaniemi. Te esperan trineos, renos, auroras boreales y meterte en casa. En casa de Papá Noel, claro. Descubre la magia del verdadero invierno volando a Tromsø y Rovaniemi con Iberia. Compra ya tus billetes en iberia.com.
Ya se acerca la Navidad y llega el momento de ir pensando qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque habrá que juntarse con los amigos, la familia o los compañeros y celebrar las fiestas como se merecen. Y para hacerlo bien, nada mejor que ir directamente al Corte Inglés, porque encontrarás lo más especial para elegir. Por ejemplo, para mi cena de amigos, fundamental elegir un buen vino y algo de cava, además de unos ibéricos de bellota y algo de marisco gallego. Por supuesto, el plato principal, lo tengo claro, una buena carne o un buen pescado de calidad como los del Corte Inglés, y siempre pues saldrán buenos, aunque si al final nos juntamos muchos, lo cojo recién hecho en platos preparados que también están buenísimos y me dejo de cocinar. Además, en el Corte Inglés se pueden reservar con antelación tu pedido de carnes, pescados, mariscos, charcutería e incluso platos preparados y pastelería, y recogerlo el día que quieras, recién preparado, sin esperar. Y si andas liado, ya sabes que puedes hacer tu compra online o también por la app y te lo llevan a casa gratis, con todo lo que quieras: el turrón, los dulces de Navidad, los panetones y los bombones para regalar. Más fácil imposible en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
En Capital Intereconomía, empresas con identidad.
Hoy en Empresas con Identidad les presentamos la historia de una agencia de movilidad para estudiante. Su nombre es Project Robin.
El proyecto nace de la idea de tres emprendedores muy jóvenes. Hace un año, dos de ellos creaban LeanMax, una academia formada por estudiantes de tercer grado en Maastricht con el objetivo de ayudar a otros recién llegados a superar el famoso y temido primer año. Y fue todo un éxito. Consiguieron que más de 70 alumnos pasaran al segundo año. Y hace tres meses unieron sus fuerzas junto a un tercer emprendedor, en este caso una mujer, para crear Project Robin, una agencia de movilidad estudiantil para ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a lanzarse a estudiar su carrera en el extranjero, sobre todo en los Países Bajos. Ellos son Noel Cortés, Manuel Fernández y María Gavira. Aseguran que es su forma de devolver todo lo que aprendieron al llegar a un país nuevo para ellos, y quieren ayudar a cualquier persona para que pueda tener una experiencia tan increíble como la suya.
Nos acompañan aquí en los estudios de Capital Intereconomía Noel Cortés Córdoba. Noel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. Bienvenido. ¿Qué tal?
Y Manuel Fernández Prieto. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo
buenos
vas?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, y al otro lado tenemos a María Gavira Martínez. María, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, y estos tres jóvenes emprendedores se pusieron manos a la obra para crear Project Robin. Antes de nada, contarme, ¿qué hacéis? ¿De dónde venís? ¿Cómo esta pasión por Países Bajos y en concreto por Maastricht?
Pues mira, todo nace de que, bueno, nosotros tres nos fuimos a Holanda ya hace 4 o 5 años Y bueno, la verdad es que para nosotros Holanda ha sido la mejor experiencia de nuestras vidas, ¿no? Y de ahí nace un poco la idea de, oye, de poder compartir con chicos más pequeños que nosotros la posibilidad de que puedan hacer eso. Entonces les guiamos un poco en todo el proceso, que es muy complicado, de la plataforma, el alojamiento, el seguro, a poder, oye, pues dar el paso que nosotros dimos.
¿Qué estudiasteis, Manuel? ¿Qué estudió?
Bueno, pues yo estudié economía en la Universidad de Maastricht.
Y yo también, economía.
¿Y María?
Yo hice International Business, empresa.
Vale, ¿y cómo os juntasteis? ¿Cómo os conocéis y cómo decidís? Oye, nosotros además de estudiar la biblioteca y salir de fiesta, podemos hacer mucho más. Cuéntanos cómo fue ese primer contacto.
Pues mira, María, si quieres contarle tú esta pregunta.
A ver, quien quiera, aquí los tres, pasaros la pelota. ¿María?
Pues nada, fue un poco que desde el primer año nos hemos llevado muy bien. Somos tres personas con ese espíritu emprendedor. Tenemos valores del trabajo y demás muy parecidos y pensamos que a la hora de formar algo así, los tres teníamos cosas que nos acompañaban muy bien y podíamos crear unas sinergias de trabajo muy bonitas.
Uh-huh. Oye, lo primero, todo fue el LinkMass, ¿no?
Claro, durante nuestro segundo año empezamos a dar clases particulares a chicos españoles allí en Holanda, porque al final sí que veíamos que a los españoles pues de media les solía costar bastante la universidad. Y bueno, tiró bastante bien y decidimos formar una academia. Y ya este verano, pensando los tres, oye, ¿cómo podíamos hacerlo crecer? Pues surgió la idea un poco, ¿no?, de traer a chicos a estudiar a Holanda y a partir de ahí ya podríamos crecer lo otro.
Vale, y lo de la academia es para estudiantes españoles que estaban en Holanda y que tenían déficit de matemáticas.
Eso es, empezó con matemáticas y estadística, las asignaturas core, por así decirlo, y luego pues mutó a todo lo que es contabilidad, microeconomía, todas las asignaturas de los chicos.
¿Y qué pasa, que somos o que vamos mal preparados?
Sí, la verdad es que los de Europa del Norte se suelen reír bastante los españoles.
¿Ah, sí?
Sí, porque no, de media no éramos los mejores en clase. Y bueno, y a nosotros, que se nos da relativamente bien, pues dijimos, bueno, vamos a ayudar al resto. Y, uh-huh, y ahí conseguimos que fueran aprobados.
¿Y erais vosotros tres los que dabais las clases?
Sí, en principio sí. Éramos nosotros tres y luego teníamos dos o tres profes más que nos ayudaban para las clases. Pero la academia era nuestra.
Uh-huh. ¿Los chicos apuntaban antes de los exámenes o mensualmente? ¿Cómo funcionaba aquello?
Pues mira, hay dos asignaturas cada dos meses, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos dos cursos. Uno, que dábamos clases semanales todos los fines de semana y luego metemos un intensivo en la semana antes de exámenes en el que les metemos 12 horas de clase a los chicos.
Y ahí a tope, hacer ejercicios.
Ahí a tope, sí. La presión del examen.
Y hacer exámenes como locos.
Como locos.
¿Y el resultado?
Aprobados todos.
Sí.
Creo que acabamos el año pasado con un 89% de aprobados.
Un 89% de aprobados.
Que al final, los años anteriores, a muchos españoles los echaban al final del primer año y era un poco ese el objetivo, ¿no? El conseguir, nos venía la gente, oye, me quiero quedar como sea porque uh-huh, es una experiencia espectacular, ¿cómo lo hago?
Para montar LinkMass, ahí sí que contáis con la ayuda de la Universidad Holandesa.
Claro, sí. Ahí contamos, propusimos la idea, de hecho lo picheamos en varios concursos. Y bueno, la idea gustó bastante y ahí nos ayudaron bastante.
Claro, ¿qué es eso de pichear en varios concursos?
Pues mira, allí se fomenta bastante el emprendimiento, cosa que está muy bien, y había pues muchos concursos de startups, ¿no?, y de empresas emergentes allí. Y sí que pudimos presentarlo, enfrente a la universidad y de pues otras startups, y la idea gustó bastante, entonces tiró bastante bien.
¿Y ahí la universidad cómo te ayuda?
Pues mira, la universidad, por un lado con los materiales, ¿vale?, pues al final no nos dan las respuestas de los exámenes, pero nos dan materiales desde dentro, que eso nos ayuda bastante. Y con eso les podíamos dar una información mucho más detallada a los alumnos de qué les esperaba.
Pero vosotros montáis la plataforma online.
Claro, o sea, al final la universidad, nosotros recibíamos los materiales y todo el resto era nosotros. Es decir, nosotros teníamos que montar las diapositivas, preparar la clase, hablar con el alumno y gestionar todo.
Y gestionar también los cobros de las tasas,
todo,
del pago de,
todo,
de las clases mensual, si necesitas un refuerzo extra.
Sí, ahí nos adaptábamos bastante al alumno, es decir, nosotros teníamos las tarifas, pero bueno, venía gente de todo tipo y color, entonces nos adaptábamos un poco.
Y de ahí, María, ese es el germen de montar Project Robin. Primero, ¿por qué el nombre?
Efectivamente, pues el nombre nace un poco con ese guiño a la educación que hemos tenido en inglés y es que Robin, si lo traducimos al inglés, es como un pajarillo, ¿no? Un gorrión o un pajarillo típico de Estados Unidos, cuya historia es básicamente que es un pájaro que migra en las temporadas de invierno, se aleja de su lugar, de su casa, de su hogar, de su familia, pero suele volver en los climas más cálidos, como puede ser el verano. Y nosotros, pues, como que nos gustó esa analogía o esa comparativa de decir que, pues oye, nosotros realmente la historia o la aventura de irte fuera a estudiar al extranjero, te alejas de casa, formas tu propia familia allí, nosotros en este caso en Holanda, en Maastricht, pero bueno, siempre tienes esas raíces de volver a casa. Y nos gusta un poco la idea de los robins y la idea de los pequeños pajarillos que nosotros ayudamos a llevarlos al extranjero.
¿Y qué hacéis, Manuel? ¿A qué os dedicáis en Project Robin?
Bueno, pues nosotros desde el principio lo que hacemos es una asesoría completa de pues los chavales, que es lo normal al principio del segundo curso de bachillerato, es no tener tan claro qué quiere hacer uno y dónde lo quiere hacer. Entonces, nosotros ahí vimos un poco la oportunidad de ayudar a los chavales a tener la oportunidad que tuvimos nosotros de irnos al extranjero y tener la experiencia que tuvimos. Entonces, desde ese proceso de asesoramiento de qué quieres hacer y dónde, hasta todo lo que viene a ser el papeleo de irte fuera, que es un poco tedioso, más encontrar alojamiento, que es un tema bastante complicado, y pues todos los demás requerimientos legales que puede tener el proceso de irte a estudiar fuera para que todo esté bien hecho, llegues allí y estés lo más cómodo posible. Y todos esos errores que nosotros dijimos, joder, esto, si lo hubiese hecho antes de venir, me hubiese ahorrado tiempo y esfuerzo, pues que lleguen con eso ya aprendido de antes.
Vuestro foco, aunque vuestro corazón está en Maastricht, vuestro foco es toda Holanda.
Nuestro foco es toda Holanda, porque creemos que si bien Maastricht para nosotros era la opción más adecuada, va a haber quien pues quiera hacer un tema más de ingeniería o un poco más técnico, que pues su universidad ideal no sea Maastricht, sino que sea otra universidad.
¿Qué ofrece Holanda para el estudiante español?
Bueno, yo creo que para empezar Holanda ofrece un entorno internacional único, en el que mezcla muchísimas nacionalidades que ningún otro país consigue mezclar tan bien, y luego una educación completamente en inglés, para la que no necesitas hablar holandés, que eso a mí me parece clave porque lo ponen un punto diferencial en comparación con Francia o Inglaterra o Alemania. Y luego, por último, los precios de la educación. Es una educación de muy alta calidad a unos precios regulados en los que podemos encontrar como la Universidad Pública Española. Entonces, no compite a nivel de precios con la Universidad de Reino Unido, por ejemplo, que desde el Brexit se sale de ese punto como permisible, ¿no?, para una familia normal.
¿Cómo es la oferta educativa, María, allí en Holanda? ¿Qué carreras, qué grados son los más demandados? ¿En qué son buenos realmente? Oye, ¿es buena la universidad holandesa?
Pues la verdad es que difiere bastante de la universidad. Podemos decir que dependiendo de la zona, dependiendo de la universidad, se especializa en distintos campos o distintos ámbitos. Así, por poner ejemplos claros, hablando desde la experiencia de Maastricht, se caracteriza un poco por toda la facultad de economía, la facultad de business, pero si nos movemos un poquito y vamos subiendo, encontramos Delft, que la Universidad de Delft es una de las mejores a nivel mundial para todo el tema de ingeniería y demás, muy puntera y compitiendo con las mejores de Estados Unidos y a nivel mundial. Incluso podemos ver que la Universidad de Eindhoven también destaca mucho por sus carreras en matemáticas o carreras así técnicas, al igual. Por lo tanto, tiene mucha oferta y está muy bien porque cada una se tiende a especializar en algo bastante concreto.
¿Es más práctica la universidad allí en Holanda que la universidad aquí en España?
Totalmente. Al final, el sistema educativo en el que nosotros hemos estudiado, como ellos lo razonan, es que, oye, que el tiempo en clase hay que aprovecharlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que ir a clase a sacarle valor al profesor. Que para leerte una set de diapositivas, de 60 diapositivas,
te quedas en casa.
Te lo lees tú y ya vas a clase a lo que te ha costado de esas 60 diapositivas, ¿no? Entonces hay muchas menos horas de clase y mucho más trabajo independiente. Que obviamente pues requiere una mayor madurez de los chicos, que también eso te hace crecer muchísimo más. Pero nosotros creemos que se aprende mucho más.
¿En clase cuántos?
Pues mira, las clases son súper reducidas. Nosotros íbamos a clase y éramos 15, y luego tienes las clases magistrales, que son una a la semana, que ahí sí es todo el mundo. Pero las clases realmente que vas en el día a día, sois 15 personas.
Luego entiendo que son muy exigentes a la hora de aprobar, porque si pasas X convocatorias, te dicen hasta luego, Lucas.
Sí, eso sobre todo es el primer año, ¿no? Ellos creen firmemente en que todo el mundo, pues en bachillerato puedes haber estado más distraído, no eres una persona madura como tal. Entonces, ellos creen que todo el mundo merece la oportunidad de entrar en una carrera y demostrar quién es de verdad. Entonces, tienes ese primer año en el que tú demuestras quién eres, y si ese primer año no eres capaz de pasarlo con todas las asignaturas aprobadas, o al menos todas menos una o dos, pues te dicen, mira, tú ya tuviste tu oportunidad y aquí se acabó tu oportunidad. Entonces, ahí sí son muy exigentes en el primer año. Pero es verdad que a la hora de aceptar a la gente sí que buscan dar oportunidades.
Uh-huh. ¿Hay estudiantes holandeses en la universidad holandesa?
Bueno, esto es una pregunta que se hace mucho entre la comunidad internacional, ¿no? Porque llegas allí y conoces a gente de todo el mundo menos holandeses. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Bueno, obviamente hay carreras en holandés y la mayoría de holandeses hacen la carrera en holandés, vale, si es que lo que quieren es quedarse en Holanda. Pero también encontraremos holandeses en las carreras internacionales, que son holandeses que buscan internacionalizarse un poco más, ¿no? Pues como lo hacemos nosotros al irnos allí.
Vale, luego, lo que es Project Robin, vosotros hacéis asesoría a las familias y a los alumnos de bachillerato. ¿Cuánto dura esa asesoría? ¿Qué pasos hay? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a una universidad allí? ¿Cuál es vuestro papel? ¿Qué aportáis?
Pues mira, nosotros lo pensamos y lo decimos en las entrevistas, que somos un poco como el hermano mayor de los chicos, ¿no? Entonces, nosotros empezamos desde la fase cero, es decir, cuando viene un chico y dice, oye, mira, estoy en segundo bachillerato, no sé qué hacer el año que viene, ni dónde ir, ni qué estudiar.
Claro, ¿va el chico o va la familia, la madre?
Depende del caso. Normalmente tenemos hijos más proactivos, pero la mayoría de los casos son las madres. Y bueno, y claro, entonces nosotros le asesoramos, oye, basado también en su perfil y dónde nosotros creemos que puede encajar mejor, a dónde ir, ¿no? A partir de ahí le llevamos toda la postulación a la universidad, todo el papeleo, porque allí piden mucho currículum, alguna entrevista, ensayos, etcétera. Y una vez le han aceptado, que también es un poco nuestro rol, ¿no?, el conseguir que entre, le llevamos todo el tema del alojamiento, el seguro médico.
Que lo del alojamiento es tremendo, ¿no?
Sí, no, el alojamiento es un caos. Al final hay muchísima demanda. Y Holanda es un país que, si lo ves en el mapa, es muy pequeñito. Entonces, empieza a entrar más y más gente, así que hay que saber encontrarlo.
María, ¿cómo os veis dentro de 2-3 años?
Pues la verdad que es una conversación que tenemos bastante recurrente. Y es que nosotros creemos firmemente en el proyecto, creemos firmemente en lo que estamos haciendo y creemos que de aquí a unos años la demanda y las inquietudes de los estudiantes españoles para irse fuera va a aumentar aún más. Por lo tanto, no nos cerramos las puertas y de aquí a 2 o 3 años quizás no solo llevamos Holanda y estamos llevando diversos países europeos que cumplan características similares, pero 100% nos vemos ayudando a los chicos y nos vemos compartiendo y asesorando y dando un poco más visibilidad a la maravillosa experiencia que es estudiar en el extranjero la carrera universitaria.
Parte de vuestro valor añadido es que no sois vosotros tres, sino que tenéis una amplia red, ¿no?, una amplia telaraña de estudiantes que asesoran a esos estudiantes un poco despistados en bachillerato.
Exacto. Yo creo que una de nuestras principales ventajas es el haber estudiado allí, ¿no? El haber estado allí. Entonces, el haber estado en Holanda y haber hecho un montón de amigos alrededor de toda Holanda, porque al final la conexión entre las ciudades allí es buenísima y súper sencilla, pues tenemos esta red de personas que conocemos y que confiamos en ellas, en que si un chico tiene una pregunta sobre una carrera o una ciudad concreta, le podemos poner en contacto con alguien que esté haciendo exactamente lo que él quiere hacer. Entonces, creo que eso es algo muy diferencial.
Los tres, María, ¿terminasteis el año pasado?
Sí, efectivamente.
¿Ahora en qué estás tú?
Nos hemos graduado hace nada.
Claro, ¿ahora tú en qué estás?
Pues yo estoy aquí en Londres, estoy trabajando aquí en Londres. Acabo de empezar en julio en una empresa como una especie de consultoría. Muy, muy contenta y yo siempre lo digo, es una oportunidad y yo estoy aquí ahora mismo en Londres gracias a los contactos y al network que me dio la Universidad de Maastricht.
Manuel, ¿en qué estás ahora?
Yo ahora estoy haciendo un máster en la Universidad ESCP. Estoy ahora en el campus de Madrid y bueno, son 2 años y el año que viene estaré en otro de los campuses que tiene alrededor de Europa.
Ah, bueno, ¿y tú, Noel?
Pues yo estoy en el departamento de Money, de analista en Deloitte, este año. Y bueno, la verdad es que siempre lo hablamos, que están siendo, llevamos doble jornada, la jornada durante el día cada uno y luego llegamos y tenemos la segunda jornada, vale. Pero muy bien.
¿Y vuestros compañeros de máster repartidos por todo el mundo?
Por todo el mundo. Tenemos amigos que están haciendo máster por toda Europa, trabajando. Yo creo que no conocemos a nadie que se haya quedado parado este año, uh-huh. pero sí.
Imaginaros que yo soy un estudiante de segundo de bachillerato y hoy se me enciende la luz. ¿Qué me decís, Manuel?
Yo creo que si tienes la oportunidad y la puedes aprovechar, que ahí está y que es una puerta al mundo que es tan sencilla de abrir que no verla es un poco estar un poco ciego.
No, el mensaje de cierre.
Pues nada, a todos los chicos que nos estáis viendo, que nos contactéis, que Holanda es un destino que os va a hacer crecer un montón y que os lo vais a pasar como nunca.
María, tu turno, pon el broche de oro.
Pues nada, que muchísimas gracias a la oportunidad también a Intereconomía y a todos los chicos, a todos los padres también, que nos escriban, que nosotros estamos más que encantados de tener una conversación, una charla y ojalá poder ayudaros a todos. ¿Sí?
Bueno, Noel Cortés, Manuel Fernández, María Gavira, emprendedores, Project Robin, enhorabuena y grandes éxitos. El mundo se queda pequeño. Gracias, un abrazo.
Adiós. A ti, Susana.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de los reconocimientos. Única bodega española seleccionada por su sostenibilidad en el programa LIFE 2022 de la Unión Europea. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Sí, sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva.
Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
Y en este Digital Business lo primero es poner sobre la mesa las noticias más importantes de la última semana. Lo hacemos con Paco González, CEO de Core Capital. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas? ¿Cómo ha ido el puente o el largo fin de semana?
La verdad que muy bien, muy a gustito. He hecho mis flexiones, para que no me preguntes.
Vale, vale.
Y nada, súper en forma encima. O sea que fenomenal, con energía.
¿Has hecho algo especial?
Bueno, la verdad que no. Suele ser un puente en el que viene mucha gente a Madrid, con lo cual aprovecho para tener muchos eventos sociales. Como no soy de aquí, pues ya sabes, ¿no? Y la verdad que he disfrutado mucho y he visto mucha gente. Ha estado fenomenal.
Bueno, hoy traes varios temas. Hay uno muy interesante sobre robótica, inteligencia artificial y gemelos digitales y que tiene que ver con un importante fabricante de coches europeos. Cuéntame.
Pues sí. Se trata de BMW y bueno, pues ha hecho público sus resultados de meter en la fábrica de Spartanburg, que en realidad está en Carolina del Sur, pese al nombre alemán, porque ha empezado a utilizar un robot, pero no un robot cualquiera, uno muy interesante del que hemos hablado aquí, que es el Figure 02.
Claro, son interesantes por cómo se entrenan, ¿verdad?
Sí. Y es que frente a un robot tradicional, como podría ser pues cualquier otro robot de los que llevamos años viendo, estos se entrenan con inteligencia artificial generativa, no con machine learning. Machine learning son un conjunto de algoritmos que sirven para hacer cosas muy específicas, ¿no? Pero la IA generativa me permite interaccionar y entrenar al robot mediante conversaciones con él y hacer las mismas cosas y con interacciones. Entonces es bastante, bastante curioso.
Claro, he leído mucho sobre inteligencia artificial, la básica, la que se viene utilizando desde hace mucho tiempo y ahora la generativa. Cuéntame más.
Pues mira, en fabricación, y esta es la gracia, ha revolucionado todo tanto que incluso robots que llevan muchísimos años en producción, como por ejemplo Atlas de Boston Dynamics, que le hemos visto saltar, que hemos alucinado con sus volteretas, sino que nos parecía la leche, fue totalmente cambiado, como sabes, a principios de año y sustituido por una versión de Atlas nueva que además era eléctrico y que ya se entrena con IA generativa. Es decir, entendieron tan rápido que lo que ha llegado es tan potente que decidieron empezar desde cero y, bueno, pues han cambiado Atlas, que todavía no está en el mercado la nueva versión, pero lo estará próximamente intentando seguir los movimientos de Figure 02. Porque ya te digo, imagínate, ¿no?, la capacidad de entrenar un robot viendo vídeos de otro robot haciendo las cosas o en un entorno virtual, eso no tiene precio. Entonces han entendido que van a ir mucho más rápido.
¿Y ahí BMW qué cuenta sobre los resultados con el robot?
Pues que están encantados, que ha aprendido muy rápido, mucho más rápido que otro robot en hacer tareas, sobre todo cuando cambian y le piden hacer tareas nuevas, y además es mucho más versátil. No deja de ser un robot que mide unos 70, que puede llevar en las manos hasta 20 kilos, más o menos como un humano, y que es bastante preciso, o sea, que puede hacer tareas un poquito de precisión. Hombre, no te digo cambiarle la batería a un reloj, pero sí hacer cosas bastante precisas en entornos pequeños. Y tiene una ventaja, que es que admite controles por voz, con lo cual el controlador se pone unos cascos y puede interaccionar con el robot y habla con ellos, y bueno, pues hacen lo que les dice. Es bastante, bastante curioso. Pero bueno, no es la primera vez que BMW, que es bastante pionero en esto, hace cosas como estas, porque hace tiempo que tienen un robot que bautizaron como Spoto.
¿Spoto?
Spoto, sí, suena un poco raro.
Suena insulto, Spoto. Spoto.
Sí, suena muy feo, es que los nombres de alemán. Es en honor a Gustav Otto, que es uno de los fundadores de BMW, y es un Spot, el robot este perro que tiene Boston Dynamics desde hace muchos años. Bueno, pues en otra fábrica distinta, en este caso en Hams Hall, en Reino Unido, pues llevan tiempo utilizando este robot para supervisar y mantener la fábrica. Hace labores de vigilancia, verifica que se cumplen las normas, da mantenimiento básico, porque tampoco tiene tanta versatilidad como el Figure 02, pero tiene una cosa muy divertida, que es que además recoge datos que le sirve a BMW para alimentar el gemelo digital que tienen de esta fábrica.
Vale, Spoto, dime cómo lo hacen, cómo lo alimentan a ese gemelo digital.
Bueno, pues sabes que el gemelo digital al final es un entorno en 3D que está por ahí en la nube y que representa la realidad de un entorno que tenemos en real. Claro, se llena la fábrica de sensores para medir temperatura, flujos de aire, todo tipo de datos, refrigeración, que son relevantes en el proceso de fabricación. Spot lo que hace es, cuando hay dudas sobre, por ejemplo, flujos, o hay una zona que se está sobrecalentando, o hay algún dato que no queda claro, se desplaza a esa zona, al final es totalmente autónomo, recoge los datos necesarios, incluso pues si hubiera algún resto o algún material, y lo alimentan en el gemelo digital, de tal manera que lo que se puede hacer con el gemelo digital, que es dar mantenimiento preventivo, probar nuevos entornos o mejorar la fábrica, es mucho más preciso. Entonces está muy guay y llevan muchísimo tiempo, como te digo, haciéndolo. Con lo cual se mezcla IA generativa, robótica, gemelo digital, todo en un entorno de fabricación. Y a mí me parece muy interesante, ¿no?
O sea, IA generativa, gemelos digitales, robótica, esto va que vuela, ¿no?
Pero vamos, que vuela. Esto es un concepto que me llama iFactory, y que quiere hacer una fábrica totalmente informatizada. Nunca será 100% informatizada, pero sí muy informatizada y con mucho robot. Y a mí lo que me resulta totalmente sorprendente, si te fijas, es que en el 2022 aparece la IA generativa, que en realidad existía desde hacía mucho antes, pero que en el 2024 tenemos ya fábricas que la utilizan con total normalidad. Entonces, sí, súper rápido.
Esto es para un nuevo capítulo de Black Mirror. Como poco.
Sí. No. Totalmente.
Oye, después de Spoto, que me has dejado ahí flasheada, si tengo alguna vez una mascota, le voy a llamar Spoto. Pensaba en llamarla Viernes, porque me gusta mucho, es muy sonoro. Pero entre Viernes y Spoto estoy dudando.
Sí, bueno, Spoto Viernes.
Oye, otro de los asuntos relacionado con blockchain, con mundo cripto y también los juegos. Háblame, ¿qué tienes por ahí?
Pues mira, hemos hablado ya de esto otras veces en el programa, pero era muy, muy inicial, era un alfa muy inicial este desarrollo. Y se trata de Eve Frontier. Eve es una franquicia que, aunque pueda ser muy desconocida para la generalidad de la gente, es un juego sandbox del espacio donde hay una economía real que hasta la fecha ha trabajado normalmente en una red normal, y pues tú comprabas con dólares y tal, y lo desarrolla un fabricante de mucho prestigio, que es SCP. Ha tenido hasta 10 millones de jugadores este juego, o sea, es un juego muy popular.
Vale, sí. Algo quiero recordar, ¿no? Es como un sandbox, sí, pero del espacio, ¿no? Y de eso ya hablamos hace un par de añitos, cuando se hablaba mucho del metaverso.
Sí, el metaverso iba a cambiar todo, ¿te acuerdas?
Vale.
Y efectivamente, porque reunía los elementos, ¿no? 3D, sandbox, economía real. Entonces, este nuevo juego que SCP está cocinando es súper interesante, porque ha añadido un elemento esencial que además caminaría hacia eso que llamábamos el metaverso, que es que está 100% basado en blockchain. Y lo han hecho de una forma súper inteligente, en mi opinión, que para mí es novedosa.
¿Qué lo hace nuevo?
Pues mira, en mi opinión, lo primero es que el token del juego, que hasta ahora, como te digo, se cambiaba por dólares a través de un token, pues resulta que es una criptodivisa. Con lo cual va a tener una tasa de intercambio con Ethereum y va a cotizar. Primer tema, al ser una criptodivisa capa 2 sobre Ethereum, pues ya sabemos cómo operamos. Tenemos que tener una wallet y trabajamos con normalidad. Pero lo segundo es que cada elemento del juego, y donde digo cada, digo todos y cada uno de los elementos del juego, como pueden ser naves espaciales, estructuras que flotan en el espacio, etcétera, son un NFT. Claro, incluyendo tu nave, que es, digamos, la base principal del personaje en el que te desplazas por el universo. Claro, si se destruye, ese NFT lo has perdido para siempre. Sin embargo, si va cogiendo valor, dado que al final es un bien que tienes, en formato digital lo vas a poder vender y transaccionar por dinero real a través de una criptodivisa. Entonces, me parece súper interesante.
Vale, que un NFT era un activo digital en una red blockchain.
Eso es un token no fungible. Es decir, fungible es pues que cada token vale lo mismo. Por ejemplo, un Ether pues vale lo mismo. Vamos, cotiza si lo quieres cambiar contra dinero fiat, pero vale siempre lo mismo. Un no fungible no. Tiene un valor intrínseco como una obra de arte, en este caso tu nave o una estructura que has hecho. Entonces, que sea todo tokenizado requiere un trabajo de la verdad, ingeniería bastante amplio, porque son muchas redes trabajando a la vez. Piensa que además tienes la divisa dentro del juego, pero es que hay una novedad que a mí ya me ha reventado la cabeza y me parece realmente impresionante, que es que tú puedes crear tus propias divisas dentro del juego si eres una alianza muy grande, tus propios tokens, que serán un capa 3 de los tokens del propio juego. Y
claro,
es tremendo ya esto.
Aquí cualquier comunidad puede crear su propia criptodivisa.
Sí, 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 sí. Y claro, esto sí que es verdaderamente nuevo, porque a mí me tiene súper expectante.
Vale. ¿Qué más anuncian que te tenga tan expectante?
Pues mira, y aquí la clave, que es que esto ya me parece que caminamos hacia cosas que en su día hablamos de ellas y que son muy avanzadas. Y es que tú vas a poder programar tus propios assets dentro del juego. Esto es nuevo, tienes que saber programar lo primero, pero tú, por ejemplo, podrías, dado que es una red blockchain, por lo tanto democrática, siguiendo las reglas de esa propia red y el metalenguaje que se defina, y dentro de los parámetros del juego puedes programar para que las estructuras hagan lo que tú quieras. Entonces son NFT realmente creados y caminamos hacia una DAO, una Digital Autonomous Organization, de las que planificamos teóricamente hace 10 años. Entonces parece que se está haciendo realidad. A mí me ha parecido impresionante.
Vale. Oye, y lo último es, veo que es el generador de vídeos de Google.
Sí, de Google. ¿Qué te parece?
O sea, esto es un paso adelante en inteligencia artificial, ¿no?
Pero a lo bestia. A mí me sorprende que no sea OpenAI esta vez, ¿verdad? Yeah. Pero veo, bueno, hay un poquito de trampa. Google se ha adelantado a OpenAI aquí. Lo que hace básicamente es, tú coges una imagen y te anima creando un entorno de vídeos sobre la imagen que has subido. Pero bueno, se ha adelantado en esta ocasión OpenAI. No lo he probado, así que a ver qué tal es, pero tiene buena pinta.
O sea, desde una foto hace un vídeo.
Eso es. Por ejemplo, subes una foto tuya en la oficina y, bueno, le pones por un prompt que quieres que emule y te hace un vídeo que puede superar el minuto, pero no puede ser mucho más largo, contextualizando esa fotografía.
Claro, y me pone bailando, haciendo flexiones, ¿o cómo?
Eso le voy a decir yo cada vez que me pidas que las haga por no venir. Te mando la foto, digo, mira, Susana, me la has hecho ya.
Me encanta. Paco González, desde Core Capital. Muchísimas gracias por la actualidad. Cuídate y hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un besito.
Feliz
chao.
Semana. Chao, chao.
Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés.
Descubre la belleza de Grecia y Turquía, el Mediterráneo, el norte de Europa, Canarias, Emiratos. Reserva tu crucero MSC de invierno con Viajes El Corte Inglés. 8 días con bebidas, vuelos desde Barcelona o Madrid, o embarque en puertos españoles y bus al puerto desde 643 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
El jueves pasado fue cuando Bitcoin superó los $100,000. Ha estado escalando posiciones, llegó a reconquistar los 102,000, pero desde ahí empieza a deslizarse a la baja. Ahora mismo, tiempo real, 98,612. ¿Está cogiendo aliento para escalar nuevas posiciones, para batir nuevos máximos? Javier Molina, analista independiente. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Susana. ¿Qué tal?
¿Es un movimiento de consolidación de niveles el que estamos viendo en Bitcoin o es que se está atragantando con los 100,000?
Sí, yo creo que hay ahí, pues eso, desde luego, varios motivos, ¿no? Primero, lo que tú decías, después de esa fuerte subida, fíjate que desde los 70,000 hasta los 100,000 realmente pues sube de forma directa, sin ninguna parada. Segundo, estamos viendo toda esa narrativa positiva, que si reserva estratégica, que si al final esos catalizadores, empresas como por ejemplo Microsoft, que esta semana va a votar, ¿no?, si van a incorporarlo dentro de sus reservas o no. Cada vez más empresas, ¿no?, pues tratándolo como ese depósito de valor y por tanto, pues al final, ¿no?, como muchas noticias favorables, pero ¿cuál es un poco la realidad? Pues bueno, pues que al final los precios necesitan digestión, ¿no? Y al final también, fíjate, esa zona de los 100,000, que realmente era solamente un número más bien psicológico, lo que tenía era pues muchos inversores de más, si quieres, largo plazo, que han comprado en esa zona tal vez de consolidación que decíamos, de los 50, 70, que están aprovechando para vender, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que ahora hemos pasado a un momento de consumo de tiempo, es decir, vamos a tener por abajo, yo creo, la zona que no debería perderse es la zona 90, 91,000, y arriba, pues bueno, pues estamos en zona de descubrimiento de precios, ¿no? Con lo cual, yo sí que invitaría un poco, Susana, un poco a la prudencia, porque también si te fijas, y tú y yo que llevamos tiempo en el mercado, ¿no?, siempre cuando oímos pues que objetivo 1,000,000, ahora estamos viendo que todas las empresas quieren tenerlo, que el gobierno de Estados Unidos lo meta con Trump como reserva estratégica, pues eso te está diciendo que tú llegas tarde. ¿Por qué? Pues porque te has perdido toda esta fiesta y entonces estás como ahora llevado por esas noticias favorables y no te lo quieres perder. Aquí hay que hacer los deberes, hay que entender cuál es la propuesta de valor y yo creo que de momento los máximos anuales, si no los tenemos, estamos cerca de haberlos visto ya.
Bueno, es que no queda nada para que termine el año.
Por eso tampoco me quiero mojar mucho, ya sabes que al final cuando uno está en un cohete, pues es verdad que tiene que disfrutarlo. Por eso te digo que yo creo que ahora lo que tienes que hacer casi es más gestionar esa posición, no dejarte llevar, fíjate, las altcoins no moviéndose, desde luego no tienen ningún tipo de propuesta similar a Bitcoin, pero que están llevando a muchos inversores, ¿no?, a buscar ese, oye, me lo he perdido, ¿dónde puedo ganar dinero?, ¿no? Y eso me recuerda mucho a lo que vimos en 2021, a lo que vimos incluso en el ciclos anteriores, ¿no? Y eso pues a mí me da cierta precaución. Ya sabes que yo no soy de los que se arriesgan más, sino que lo veo dentro de un portfolio y entonces ahí sí, así creo que es como tiene que gestionarse esto.
Y para el año que viene, parece que el viento sopla a favor por el que será el nuevo presidente de la SEC, por la apuesta importante del nuevo gobierno de Donald Trump, por la apuesta importante de grandes bancos de inversión que han lanzado ETFs con subyacente Bitcoin y Ethereum. ¿Larga vida Bitcoin?
A ver, no hay duda que estamos ante un nuevo asset class y que este asset class se va a colocar en los portfolios y a Wall Street eso le interesa, primero porque es una fuente de ingresos y segundo porque yo creo que al final han visto un poco esa apuesta de valor que decíamos, ¿no? Ese posible depósito, esa alternativa, si quieres, al oro en un formato digital, ese capital digital, ¿no? Pero no olvidemos, Susana, que como asset class estará sujeto a lo que hagan los mercados de riesgo, es decir, a lo que haga la bolsa. Si tenemos si tú ahora miras comparativa de correlación de Bitcoin con Nasdaq, vamos, es indudable que cuando tú favoreces la inversión en riesgo en Nasdaq, lo haces también en Bitcoin. Y eso lo que te quiere decir es que si el mercado corrige fuerte, Bitcoin va a corregir y va a corregir fuerte. Es decir, no se va a salvar. que nadie se lleve al engaño, o al menos es mi punto de vista, que si en nada lo que te digo, pues cae un 20, Bitcoin suba, al revés, caerá con su volatilidad, con lo cual para mí no sería extraño volver a ver esa zona de los 70.000. Con lo cual, año 25 es un año positivo, la narrativa ha cambiado, es un nuevo asset class, lo metemos incluso, estaba viendo BlackRock, en las carteras recomendadas, en la parte de gestión alternativa, mete un porcentaje de Bitcoin dentro, ¿no? O sea, si es el 1, el 2 o lo que sea, depende de cuál sea tu perfil. O sea, que ya lo introduce en su mapeo, ¿no? Es un activo que ya cotiza 2 billones nuestros, pues bueno, pues tendrá que tener su peso, pero es un activo de riesgo con correlación positiva. Es decir, aquello que decíamos hace unos años que se descorrelacionaba con los mercados, ahora no pasa. Entonces, si tu visión del mercado es alcista, puedes tener Bitcoin. Si no tienes una visión clara, pues entonces lo mismo para Bitcoin.
Muy bien. Pues ahí tenemos el presente y las expectativas para Bitcoin. Javier Molina, gracias por la formación y por la visión de mercado. Cuídate mucho, que tengas buen día.
Un abrazo.
Gracias, Javier. Un abrazo. Chao, chao.
Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautonomo.es o llama al 910608945 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautonomo.es.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo. El discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía.
Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
Digital Business. Hoy en este espacio vamos a hablar del nuevo universo de la tokenización en el sector inmobiliario. Para ello me acompaña Carlos Contreras, que es responsable de producto de OpenBrick. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado.
¿Qué es OpenBrick? ¿A qué os dedicáis?
OpenBrick es una plataforma para la emisión, gestión, negociación y distribución de instrumentos financieros basados en tecnología DLT, basados en un subyacente inmobiliario.
Uh-huh. OpenBrick es noticia porque habéis llegado a una alianza con SIX, que es la matriz, la madre de bolsas y mercados españoles de BME. Cuéntame qué supone y qué es esta alianza.
Correcto. Siempre ha estado OpenBrick, está fundada por tres compañías líderes en el mercado, uh-huh, como Sonio Builder, Renta4 y Grupo Lar, cada uno aportando un componente de knowledge, ¿no?, de know-how en el mercado financiero, mercado inmobiliario y tecnología. Y la entrada de un grupo como BME nos aporta un plus adicional muy estratégico a la hora de cómo funciona la operativa de un mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos súper contentos con la entrada de un BME y de un Iberclear, que será la entidad que operará, uh-huh, el, el mercado de Open Brick.
Claro, porque me decís que con vosotros estaba Grupo LAR, Inmobiliario, Renta 4, un banco, ¿no? Y el tercero que me has dicho...
IoBuilders, que es una de las principales compañías de desarrollo de tecnología blockchain en un mundo financiero.
Y ahora llega esta alianza con SIX, BME, ¿no? Bolsas y Mercados Españoles.
Eso es.
Cuéntame, ¿qué servicios, a qué públicos dirigís?
Pues el mercado pretende ofrecer servicios en dos líneas distintas, ¿no? Por un lado, en la parte de la oferta, lo que lo permite es ofrecer a un promotor inmobiliario una financiación alternativa, una nueva fuente para captar ingresos o financiación distinta para sus proyectos inmobiliarios. Y por la otra parte, en la pata de la demanda, a los inversores lo que les permite es acceder a un tipo de producto, como es el inmobiliario, al cual normalmente no tienen acceso directo, ¿no? Porque tiene unas barreras de entradas muy importantes por precio, por tiempos, etcétera.
¿Veis interés por parte del mercado inmobiliario, de las inmobiliarias españolas, en adentrarse en el territorio de la tokenización?
Totalmente, totalmente. Eso es uno de los componentes principales que tenemos a la hora de establecer la compañía, la validación de que hubiera caso, ¿no? De que hubiera apetito de negocio. Y desde Grupo LAR se ha confirmado con análisis, con encuestas, con todo el know-how, el apetito, y lo estamos viendo además en las primeras emisiones que se están organizando para principios del año que viene.
¿Y hay interés por parte del público final?
Igualmente, en la misma línea, en la pata de la demanda, desde Renta 4 y no solo desde Renta 4, otros distribuidores de empresas de servicios de inversión tradicionales también, que nos están contactando y que van a colaborar en el mercado, tienen cubierta ya los tickets prácticamente de las primeras emisiones en un momento de precolocación.
Me hablabas de Renta 4 Banco, del Grupo LAR, de IoBuilders, pero también tenéis nuevos socios de inversores como Garrigues, como Teras Capital. ¿Esto qué supone para vosotros?
Pues significa más fuerza para el proyecto, ¿no? El poder contar con un despacho de primera fila, como es Garrigues, asesorando y compartiendo también su experiencia y sus canales, o Teras Capital, que es uno de los principales fondos inmobiliarios del globo, ¿no? Pues lo único que hace es reforzar esta apuesta que en la que estamos trabajando tan contentos.
Carlos, cuéntame, ¿qué supone, qué aporta el tokenizar un activo inmobiliario?
Pues lo que te permite es al amparo de la nueva ley de mercado de valores que se publicó el año pasado, que te permite representar un instrumento financiero en vez de en anotaciones en cuenta, que es la manera tradicional en los sistemas de los bancos, te permite representarlo en lo que generalmente llamamos una blockchain. El aprovecharte las bondades que tiene esta tecnología, que te permita una única capa de registro que te permite automatizar procesos, al final a lo que te lleva es a eficientar procesos y, por tanto, a que los costes se desplomen. Y este desplome de costes lo que habilita es nuevos casos de negocio que conceptualmente a día de hoy eran posibles, pero que no salían los números para hacerlo, ¿no? Entonces, lo que nos permite todo esto es inventar, crear nuevos casos de negocio a unos costes ínfimos.
Claro, ahí abres una nueva vía para invertir en el inmobiliario por parte del inversor final, y abres una nueva vía por parte del promotor inmobiliario de captar financiación.
Correcto.
Y gracias a la tecnología blockchain, de una forma ágil, sencilla, transparente.
Eso es, al final, una vez que tienes el instrumento representado en una blockchain, puedes automatizar determinados procesos, ¿no? Como es toda la parte de la emisión, toda la parte de... Puedes habilitar un mercado secundario para la negociación. Darle liquidez a un instrumento financiero basado en real estate es súper importante, ¿no? Y eso es algo que no existe a día de hoy, o que no existe a niveles además de un proyecto concreto. Igualmente, toda la gestión de un evento corporativo, el pago de un dividendo, el pago de un cupón o el reembolso de un principal, ¿no? En un mercado tradicional son procesos muy complejos que implican muchas reconciliaciones, que implica mucho esfuerzo operativo por parte de las distintas compañías involucradas. Lo que te permite el tenerlo representado en un único sitio, que además es totalmente seguro, criptográficamente garantizado, bueno, pues te permite simplificar. Los mercados tradicionales, ¿no?, que liquidan en un plazo de 2 días, cuando llegue el mercado secundario de Open Brick, que se espera para principios del año que viene, la liquidación será cuasi atómica, ¿no?, en cuestión de segundos. Entonces el cambio es...
O sea, las perspectivas que se abren son infinitas.
Para mí es el principio de la redefinición de los mercados de valores.
El principio. O sea, estamos en pañales.
¿Estamos en pañales? Bueno, yo creo que estamos bien acompañados ya. Nos acompaña mucho la regulación, tanto la nueva ley del mercado de valores como el régimen piloto que habilita y que incentiva la experimentación con estas tecnologías y que está conceptualizado además para mercados con los determinados mercados nicho, que a lo mejor como puede ser el concreto de un mercado inmobiliario, pero para mí es simplemente la primera fase a un nivel europeo.
Carlos, pensando en 2025, ¿qué esperáis del mercado? ¿Qué vamos a ver en todo lo que es tokenización de activos inmobiliarios con esta nueva alianza con BME?
Pues lo que esperamos es, por un lado, un montón de nuevas emisiones. En OpenBrick estamos trabajando en 3 o 4 emisiones previstas durante el año que viene, que incluye desde la originación, estructuración y colocación del producto hasta su propia representación en este mercado, ¿no? Lo que estamos viendo también es mucho interés, mucho apetito por parte de las entidades bancarias, de los distribuidores tradicionales, para participar en este mercado también y poder ofrecer un nuevo tipo de producto a sus clientes.
Ahí Mica lo va a permitir, ¿no?
Bueno, en el caso concreto de OpenBrick, como estamos hablando de un mercado financiero, estamos hablando de acciones y deuda, Mica realmente no nos aplica. Si en algún momento OpenBrick admite un tipo de instrumento, por ejemplo, un e-money token como medio de pago, en ese caso pasaremos a aplicar Mica. La solución de efectivo que aplica OpenBrick, apalancándose o beneficiándose además de la interacción con Renta 4, que es uno de nuestros principales socios, como hemos dicho, es el empleo de dinero bancario comercial tokenizado, que es una de las figuras que te permite la normativa del Pilot Regime como mecanismo de pago en una plataforma al amparo de este régimen.
Pues desde OpenBrick, Carlos Contreras, enhorabuena por esa alianza con BME, Bolsas y Mercados Españoles, y grandes éxitos.
Muchísimas gracias.
Aquí. Un abrazo, gracias. Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de lunes de Capital Intereconomía. Intensas estas 5 horas desde las 7 aquí en directo y mañana más también desde las 7. Gracias y feliz lunes. Abríguese. Adiós. Lovey-dovey Christmas, not about the money. I wanna hold you, honey, so let's pop the bubbly and have a lovey-dovey Christmas. And it's been just way too long listening to that same old song. Now the nights are getting cold and I need someone to hold. I wanna love.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12:00 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
Hola, soy Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA. Desearos una feliz Navidad y un año nuevo lleno de éxitos en las inversiones.
Hola, soy Diego Puertas. Quería felicitar la Navidad y un próspero año nuevo.
Hola, soy Alberto Roldán y quiero mandar a todos los oyentes de Radio Intereconomía mi más sincera felicitación navideña y desearles todo lo mejor para el año que viene. Gracias por vuestro cariño, vuestro tiempo y por vuestra atención. Un fuerte abrazo a todos.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648-019495.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. Os esperamos.
Muy buenas, soy Borja de Castro de Banco Vir y os deseo unas felices fiestas y un próspero año.
Hola, soy Georgina Sierra y quiero desearos una feliz Navidad llena de alegría, cariño y buenos momentos.
Hola, soy Rafael Ojeda, analista independiente, y me gustaría desear a Intereconomía y a todos sus oyentes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Tenéis un programa maravilloso. Feliz Navidad.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.